Bueno, y ahora tenemos la visita como que presten atención, porque trataba de decir como habíamos dicho, pero no había dicho nada, así que me volví. Está con nosotros el padre Gerardo Morra, párroco de la Inmaculada Concepción, como es conocido y sabido, y viene acompañado por el geólogo Guillermo Skerma, que es de Oncativo, de la empresa Funcor, porque hay una obra muy importante y muy particular, diría yo, muy curiosa, que se va a hacer en el salón parroquial,
Iglesia.
en la iglesia, perdón, en la iglesia, que es en la. A ver, padre, buen
Sí,
día.
buen día, Miguel, y
¿Qué
gracias
es qué es lo
por
que
este
pasó,
momento.
padre?
Bueno, en un momento el año pasado comenzamos a ver que la parte de atrás de la iglesia, que técnicamente se llama ábside o presbiterio, empezamos a ver algunas rajaduras en la pared. Y bueno, haciendo algunos estudios y llamando gente que sabe del tema, empezamos a descubrir que los cimientos estaban cediendo. Cosa muy común acá en la zona, ya el geólogo Guillermo Esquerma nos va a explicar todas las obras que se están haciendo, sobre todo en iglesias, ¿no? En este caso nuestro no es un problema de napas. Un problema de napas
Que el agua está arriba.
que suben las napas, sino que aquí un problema de saturación de agua de la parte de atrás, del patio de atrás de la parroquia, a causa de una pared que se hizo, se ve que sin prever las consecuencias.
La pared cuando se remodeló el salón.
Exacto, divide el patio de la iglesia del patio del
Del patio
salón.
del salón.
Y esa pared hizo un poco de dique. Entonces, como hubo lluvias muy fuertes, se fue el agua quedando ahí y fue saturando la tierra. Ahora con los pozos que se están haciendo, el geólogo Guillermo me confirma que no es una cuestión de napa, sino que es una cuestión de saturación de agua, lo cual es una buena noticia teniendo en cuenta que solo vamos a tener que refundar la parte de atrás de la iglesia y no toda la iglesia
Claro,
como ha pasado en otros lados, ¿no?
claro.
Entonces, bueno, viendo esto, nos pusimos a pensar y a ver cómo hacíamos. Y gracias a Dios hemos encontrado a la empresa Funcor, que es una empresa de gran experiencia en este tema. Y bueno, y además Guillermo, que es socio dueño de la empresa, nos ha brindado todas las posibilidades, todas las facilidades para encarar una obra que es grande, que tiene su costo en dinero.
¿Cuánto más o menos, padre?
Estamos redondeando un poquito, puede estar entre los 380 mil y 400 mil pesos.
Contale 400, porque
400, sí.
sí,
Sí,
porque
sí.
siempre se va algo más, ¿no?
Sí. Y entonces, bueno, gracias a Dios hemos contado con el aporte del obispado, que nos hizo un préstamo de 140 mil pesos para hacer una entrega inicial. Y bueno, Funcor nos dio todas las facilidades porque nos dijo que el resto lo vamos pagando como podemos. Así que ahora vamos a empezar a hacer empanada y locro
Claro.
bueno, y algunas otras. Tenemos la idea también de hacer una colecta especial para esto. Y bueno, confiados también en la comunidad
Les
siempre.
ofrezco la radio si les sirve.
Te agradezco mucho, Miguel, y lo vamos a tener en cuenta para iniciar esta campaña. Y yo quería, fíjate,
Bien.
Miguel, teniendo en cuenta que es mucho el dinero que se va a enterrar, ¿no es cierto? Que venga el ingeniero y nos explique un poquito
Claro.
cuál es la importancia de hacer la obra y la importancia de hacerla ya, ¿no es
Claro,
cierto?
claro.
Entonces, bueno, le pedí a Guillermo que venga, a través de los medios nos explique un poquito cuál es la obra.
Guillermo, ¿qué tal? Buen
¿Qué tal?
día.
Buen día.
¿Cómo estás?
Gracias por invitarnos.
Guillermo, ¿qué hay que hacer ahí?
Lo que hay que hacer ahora es, que ya hemos iniciado los trabajos, es reforzar las fundaciones de la iglesia,
¿Qué son las fundaciones?
Las fundaciones es la parte de la estructura edilicia que vincula la obra de ingeniería, que, o sea, serían los muros y las columnas, con el suelo.
O sea, los cimientos.
Los cimientos, exactamente. Los cimientos de una estructura es lo que transmite la carga de la estructura al suelo, es decir, el peso de la estructura,
claro,
al suelo. Es
claro.
Lo que apoya directamente sobre el suelo.
Bien.
Entonces, ¿cuál es el problema? No es que tuvieron algún problema los cimientos en sí, sino que el suelo de apoyo de la iglesia ha perdido capacidad portante debido al humedecimiento que ha sufrido.
Claro.
Esto es muy, muy común y característico en este tipo de suelos, que no solamente lo encontramos aquí en Villas Casubi, sino que lo encontramos en gran parte de la provincia de Córdoba, desde la ciudad hacia el sur. ¿Sí? Si vamos hacia el lado de Oncativo, en Oncativo tenemos suelos similares, Colazo, Pozo del Molle, Las Varillas, y así seguimos.
Un caño roto hace que se te vence un pedazo de la casa, por ejemplo.
Exactamente, exactamente. Mientras los suelos estén secos, la capacidad portante no se pierde. Si son suelos que tienen una capacidad portante relativamente buena, mientras estén secos. Nosotros siempre ponemos como ejemplo la Catedral de Córdoba. La Catedral de Córdoba se construyó y estuvo más de 300 años sin moverse, hasta que se humedeció el suelo por una rotura justamente de un caño de provisión de agua de red, cerca del sector de la sacristía, y esto produjo el hundimiento de la sacristía con el agrietamiento.
Claro.
En este caso, bueno, fue muy doloroso. Ahí se agrietaron los techos con pinturas murales de justamente de 300 años.
Termina siendo una bola de nieve, ¿no? El deterioro.
Claro, por eso es que siempre es importante tratar de evitar que prosigan los asentamientos lo más urgente que se pueda.
Bien. Concretamente acá en el templo de Villas Casubi, ¿qué hay que hacer?
Ahí lo que vamos a hacer es colocar micropilotes, que es lo que normalmente se recomienda para este tipo de digamos, sobre todo de estructuras. En estructuras antiguas uno trata que la solución sea lo menos invasiva para el edificio, y sobre todo que las roturas sean lo menores posible.
Claro.
Para tratar de conservar pisos, muros y demás. Entonces lo que vamos a hacer acá es colocar una cantidad de 36 micropilotes con una capacidad portante de 20 toneladas cada uno. Es decir que en cada apoyo le vamos a estar sumando unas 20 toneladas de capacidad.
Cuando vos hablas de piloto apoyo, que decímelo un poco más para los que no entendemos nada. A ver.
Sí. Es como fabricar una columna de hormigón armado debajo de la fundación.
Bien.
Apoya debajo del cimiento,
claro.
Apoyando esta columna de hormigón armado en un suelo resistente, cuya resistencia no varía por efecto del agua, es decir, por su humedecimiento.
¿Y cuánto te tenés que ir para
en
abajo?
En este caso, por ejemplo, estamos llegando alrededor de 9 metros de profundidad.
¿9 metros?
9 metros de profundidad.
¡Una locura!
Y ahí encontramos un suelo extremadamente, bastante duro, y el nivel de agua está por encima de los 7 metros. Es decir que la dureza que encontramos ahora y que vamos verificando en cada uno de los puntos que hacemos, el suelo se encuentra en las peores condiciones, es decir, está saturado. Está totalmente saturado de agua, porque el nivel de agua está por encima del apoyo. Entonces nosotros sabemos que si sube el nivel de agua, baja el nivel de agua, se rompe un caño, hay un desagüe, esa capacidad que le estamos dando al elemento no va a variar.
A ver si entiendo, porque si entiendo yo, entiende todo el mundo. A ver si lo paso a los que no entendemos de geología, ni de albañilería, ni de nada. Vos hablás de que hacen un agujero, digamos, con una máquina, perforan una perforación de X diámetro, lo rellenan de hierro y cemento desde los 9 metros hasta pegar con el cimiento viejo de la iglesia.
Exactamente. Ese, digamos, hay varios tipos de micropilotes que se pueden adoptar como solución. Uno son, como estaba comentando Miguel, son preexcavados, es decir, se realiza la perforación, después se baja la armadura, que es como si fuese un rulero, para que la gente
sí.
De hierro, y luego se cuela el hormigón por gravedad, es decir, que se va agregando el hormigón, hasta la parte superior, y después se utiliza lo que se llama ménsula, que es la vinculación entre este elemento y la estructura existente,
claro,
el cimiento existente.
Para que quede haciendo fuerza.
Para que quede haciendo fuerza, exactamente. Ahora, el sistema que estamos aplicando acá es un sistema que es propiedad intelectual de mi papá, es decir, fue el que fundó la empresa hace 48 años. Él desarrolló este sistema de micropilotes, el cual para perforar se utiliza el mismo un caño de armadura de alta resistencia que queda perdido como armadura del pilote. Entonces, cuando uno perfora, estos caños se van clavando, es decir, se van perforando, claro, con desplazamiento, se llama. Entonces, no se está extrayendo el material que está perforando, sino que se va compactando alrededor del fuste del pilote, digamos.
Claro, claro.
En toda la profundidad. Entiendo. Esto lo que hace es generar alrededor del micropilote un suelo circundante de mejores características mecánicas que el suelo existente. ¿Por qué? Porque lo está compactando alrededor del pilote.
Claro.
Y a su vez, cuando uno llega a la profundidad, que la verifica por número de golpes, es decir, verifica como si hiciera un ensayo penetrométrico, que, claro, es el ensayo que se hace en los estudios de suelo.
¿Cuánto avanza por cada golpe? ¿Cuántos centímetros avanza por cada golpe?
Exactamente, exactamente. En realidad, sería la inversa, es decir, ¿cuántos golpes son necesarios para hincar la cañería, claro, una X longitud?
Bien.
Que ese es el principio del estudio de suelo, del ensayo normal de Tarsai, que es el ensayo universal para estudio de suelo. Esto se hace en cada uno de los pilotes. Entonces, uno como si hiciera un ensayo de suelo en cada uno de los pilotes que hacemos, en los 36. Y una vez que verificamos la profundidad, que estamos seguros que estamos apoyando en un suelo bueno, el cemento que se agrega, no se lo agrega por gravedad, sino que se lo inyecta con una bomba a alta presión. Esto lo que hace es lograr en un elemento pequeño, de pequeño diámetro, una alta resistencia. Si un micropilote de las características que nosotros estamos haciendo, de un diámetro con una armadura de 75 milímetros, 73 milímetros, o sea, 7 centímetros y medio, con el efecto de la inyección lo estamos llevando un poquito más de 10 centímetros, logramos una capacidad similar a un pilote de 40 centímetros.
Claro, claro.
Entonces, esto, digamos,
de ahí la palabra micro que vos usas.
Exactamente.
Es como un caño de unas 4 pulgadas, una cosa así.
Claro, de 3 pulgadas.
De 3 pulgadas.
De 3 pulgadas. Esta tecnología se comenzó a desarrollar en el año 1950 aproximadamente, principalmente en Italia y Francia. Y justamente se la comenzó a desarrollar para encontrar soluciones técnicas al hundimiento sobre todo de estructuras de gran valor arquitectónico y patrimonio cultural.
Guillermo, ¿y qué pasa con el daño que ya está hecho? O sea, las partiduras que ya hay.
Después hay que solucionar ese problema de partiduras. Una fisura o una grieta en un muro, uno tiene que entender que es como si uno le pasara un cuchillo al muro. Es decir, por eso que uno la ve de los dos lados. Esto lo que genera es que el muro se divide en dos. Entonces empieza a trabajar como dos muros pegados. Lo que hay que hacer es devolverle el monolitismo al muro.
Claro.
Eso se hace a través de llaves que se colocan hierros. Es como si uno cosiera la pared con hierros.
Entiendo.
Para que se entienda bien. Es una tarea simple, no es una tarea costosa. Y nosotros normalmente, como tuvimos la suerte de participar en obras que fueron declaradas monumentos históricos, por supuesto que la principal fue la Catedral de Córdoba, fue declarada, claro, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero también fue el muro de la Compañía de Jesús, en calle Caseros, el rectorado, es decir, y después, bueno, muchas iglesias con valor arquitectónico muy elevado, en el caso de la Basílica de Guadalupe en, claro, Santa Fe, la Basílica de Villa del Rosario, en Villa del Rosario, muchas iglesias en Córdoba, como la Iglesia del Carmen, sobre Cañada, Iglesia de Santo Domingo. Después, bueno, muchas iglesias en el interior de Córdoba, la Catedral de Firmat, la Catedral de las Varillas, la Iglesia de Pozo del Molle, la Iglesia de
Etruria, mi pueblo.
De Etruria, sí. Que,
¡buah! Si no lo nombra, no se muere nadie tampoco.
Bueno, la Iglesia de Etruria fue una de las iglesias que más comprometida estuvo.
Sí,
un hundimiento muy rápido. Y
los
muy
que vivieron pronto. Ahí no hicieron nada.
No hicimos nada.
No, sí hicieron un gran esfuerzo.
Ahí sí es un problema de Napa, ¿ves? En Etruria. Sí, porque claro, se caía toda la iglesia.
Sí, está bien. Bueno, esto, nosotros, lo que le estaba comentando respecto de las grietas, como para cerrar, parte del trabajo nuestro también es asesorar respecto de esos
está
detalles.
Bien. Pero que eso no, es otra obra aparte.
Es
digamos.
Otra obra aparte. Y bien. Normalmente se puede hacer perfectamente bien con mano de obra local. Nosotros lo que podemos hacer es, que ya lo hemos hablado incluso con el padre, es asesorarlos, de decirles cómo hacerlo, darle las indicaciones técnicas para que lo haga personal propio.
Claro, incluso está bien, está bien.
Aparte es bueno aprovechar la experiencia de la gente que está en la construcción,
claro,
en el
claro,
pueblo, ¿no?
Claro.
Siempre es bueno eso.
En general, ¿cómo ves la construcción ahí, el complejo salón parroquial, templo? ¿Lo ves en buen estado?
Sí.
Te pregunto esto por algo que la gente grande se tiene que acordar. Cuando yo era chico, y de esto hace más de 55, 60 años, no me tenía instrucciones de mis abuelos que no pasara, cuando pasaba por esa cuadra, que no pasara por la vereda del salón parroquial, porque se iba a caer, se podía caer, porque esa pared se podía caer. Y yo me acuerdo que siempre pasaba casi como que corriendo, porque no sea cosa esta pared se caiga justo ahora. Porque se decía que la pared esa contra la calle del salón parroquial se caía. Bueno, me puse viejo ya y la pared está ahí intacta, ¿no? Por eso digo, siempre hubo ese mito de que había paredes ahí que podían caer, si en realidad no tienen ni siquiera una partidura, creo.
No. Desde el punto de vista constructivo, es impecable la estructura del salón parroquial, de la iglesia, los ladrillos con los que está construido. Hoy en día tendría que andar mucho para encontrar esa calidad de ladrillo,
claro,
que está construido, ¿no? Lo que sí es importante tener en cuenta es todo lo que tenga que ver con hierros, darle la protección adecuada.
Claro.
Sobre todo para evitar el óxido, la corrosión. Esto es simple también, es pintarlo con convertidores de óxido, que vienen muchos productos, que es una colocación muy sencilla,
claro,
fácil. No son productos tan caros tampoco.
Tampoco.
Eso es, digamos, lo que yo tendría en cuenta como un mantenimiento que haya que hacerle periódicamente. Básicamente lo parte de hierro, ¿sí? Hierros de las vigas que soportan los ladrillos de los techos, de las bovedillas o los ladrillones. Y después, aparte porque tiene el ligante de los ladrillos, es básicamente cal, por la antigüedad.
Claro.
Nosotros ahora estamos haciendo las excavaciones tangentes a los cimientos y se ve los ladrillos de los cimientos en perfectas condiciones el ligante, pero se nota que es cal, entonces siempre es importante todo lo que sea el contacto con hierros tenerlo en cuenta. Por supuesto que lo principal que daña los hierros es el agua, la humedad.
Claro.
Entonces siempre por algún lado entra humedad, entonces lo importante es eso, tener, saber que hay que hacer un mantenimiento, sobre todo de esta parte que por ahí no se ve tanto, como es una pintura. Bueno, cuando la pinta la iglesia la ve mucho más linda.
Claro.
Pero por ahí cuando uno pinta un hierro con antióxido prácticamente no se nota.
Claro.
Pero es más importante por ahí la pintura de los hierros con antióxido que la pintura para embellecer el templo.
Guillermo, ¿y cuánto tiempo va a demandar este trabajo?
Nosotros estimamos aproximadamente un mes de trabajo.
Ah, un mes.
Aproximadamente. Vamos a ver cómo nos acompañan las lluvias, pero la mayoría de los trabajos son internos, están bajo techo, así que habíamos comenzado por la parte de afuera, aprovechando que los días estaban lindos, pero ahora con la lluvia ya estamos trabajando adentro, entonces
claro,
utilizamos un poquito de pulmón.
¿Padre?
No, simplemente agradecerte, Miguel, por este espacio. Y bueno, la idea era informar a la comunidad a través de este medio de lo que estamos haciendo y cómo es y bueno, contarles que vamos a necesitar el apoyo de todos para poder afrontar este gasto que bueno, no lo teníamos previsto. Yo quiero destacar la predisposición del obispo de prestarnos este dinero como para empezar ya la obra. Y
perdón, para sí, colmo es una obra que se tiene que empezar y terminar, no se puede ir haciendo
exacto,
de a poco.
En etapas, exacto.
Sí.
Y así que bueno, decirle a la comunidad que vamos a hacer todo lo posible por sacarles un peso de encima,
que es el peso el peso del templo.
Bueno,
simbólicamente, y en la práctica el peso del
bolsillo.
Del bolsillo.
Y bueno, ahí estamos trabajando. Un poco habíamos previsto este año que no íbamos a Monte Quemado, que nos llevaba mucho dinero eso, invertir todo eso en la pintura del templo, pero ya ves que esto surgió de imprevisto y hay que atenderlo primero. Entonces, bueno, este año nos vamos a dedicar a reunir ese dinero para esta obra,
¿no? La verdad es que las actuales generaciones no es mucho lo que hemos hecho en, porque no ha sido necesario. Lo único que se ha hecho ha sido cambiar techos. El templo y de la casa parroquial.
Por ahí y del salón.
Todavía andan por ahí las vigas de quebracho que salieron del techo. Uh-huh. Y después el salón, bueno.
Bueno, y
pero
iglesia,
en realidad no ha traído grandes problemas, así que alguna vez tenía que ser, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
Una construcción de tantos años, se comenzó en
118 años.
Que se inauguró en realidad,
exacto.
Pero por ahí hay 3 o 4 años de construcción y así que son como 120 años tranquilamente, ¿no? Que están esos cimientos ahí.
Desde el punto de vista técnico, el proyecto de esta primera etapa contempla todo lo que es el refuerzo de las fundaciones de la zona del ábside hacia el fondo, digamos.
Es la media luna de atrás.
Esa
es el ábside.
Y hemos incluido también las 2 columnas principales del ábside, que es donde termina el altar.
Claro.
Ahí para atrás va a quedar todo reforzado. De ahí para adelante, hacia el frente, incluyendo la nave principal y las 2 naves laterales, no está previsto hacer nada, pero simplemente porque no se ven hundimientos que justifique una intervención.
Claro.
No obstante eso, el compromiso nuestro como empresa es siempre continuar un seguimiento, es decir, estar en contacto, ir viendo, cosa que si uno nota que en un futuro llega a haber algún asentamiento que haya que tener en cuenta, por supuesto que inmediatamente se lo va a hacer saber al párroco, a la comunidad, pero realmente no hemos visto un hundimiento que justifique hacer una intervención en el resto.
Sos un apasionado de tu profesión, ¿no?
Sí.
Le pone pasión cuando habla.
Sí, sí. Además de familia, el papá de Guillermo era un famoso doctor, creo que profesor en la universidad.
Sí, fue profesor en la universidad.
De geología y viene, y como él contó, la empresa viene de hace del año 40.
Y del 68.
Del 68.
Claro, Funcor. ¿Algo más para agregar a alguno de los dos?
Yo, Miguel, simplemente quería darte gracias por este espacio, por permitirnos hablar a la comunidad. Y bueno, y contar contigo para una futura campaña que hagamos.
Con todo gusto, con todo gusto.
Y gracias, Guillermo, por venirte.
Por favor,
no. Hoy se vino especialmente para contarnos un poquito.
Bien. El geólogo Guillermo Skerna, de Funcor, la obra esta de tan importante para conservar el templo, nada menos, el padre Gerardo Morra, que lo acompaña aquí en Capilla.